Bienvenidos a este segundo podcast con la embajadora e hispanista polaca Marcena Adamczyk, quien nos acompaña desde Varsovia. En el podcast anterior conversamos con Marcena sobre las actividades que se realizan en Polonia por los sucesos de septiembre de 1939, los 6 millones de polacos fallecidos en la contienda, la destrucción de la capital polaca, la recuperación del país como Estado y la gran batalla de Westerplatte. Bienvenida, embajadora, a este nuevo encuentro sobre la Segunda Guerra Mundial y su historia.
El placer es mío. Hay que recordar que cualquier guerra, sobre todo tan prolongada como la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, libera los instintos más básicos, los peores, los más bajos, en muchos seres humanos. Así que hubo casos para todos los gustos, pero hay que decir, y me siento orgullosísima de ello, de que los polacos nunca hemos tenido un gobierno colaboracionista. Nunca, durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ha existido en Polonia un gobierno colaboracionista. Es más, nada más retirarse las autoridades oficiales polacas del territorio polaco, esas autoridades que finalmente fueron a parar a Londres porque fue la sede oficial del gobierno polaco en el exilio, enseguida, ya en septiembre, empezó a formarse el Estado clandestino polaco. Empezó a formarse ese Estado clandestino polaco que fue el Estado clandestino más grande jamás conocido en Europa, que de verdad era un Estado, con su propia administración, con su propio sistema de correos, con su propio sistema de administración de justicia.
De educación y salud pública.
De educación, de salud pública, con un ejército clandestino de verdad poderoso.
Y así el SEGOTA, que era una organización también de apoyo a los judíos en...
O sea, era una organización absolutamente única en Europa, creada justo por ese Estado clandestino, se llamaba SEGOTA, y era una organización de ayuda a los judíos, que, por supuesto, como Polonia era el país de Europa con más población de origen judío, decidió Hitler organizar en nuestro territorio ese sistema tan abominable, tan cruel, tan impensable del Holocausto, que él llamó finalmente la solución final. Entonces, esa organización, SEGOTA, a la cual pertenecía, de la cual formaba parte Władysław Bartoszewski, un señor que hace relativamente poco se fue de este mundo y con unos 80 y muchos años fue ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, un hombre muy digno, y él fue miembro de esa organización, como otros muchos. O sea, el Estado clandestino funcionaba de verdad bien, teniendo en cuenta el hecho de ser él un Estado clandestino. Por lo tanto, las represalias que caían sobre cualquier persona descubierta por los nazis como miembro de las autoridades clandestinas, como miembro del ejército clandestino, bueno, no tengo que hablar, ni siquiera tengo que hablar de eso, porque ahí estaban en nuestro territorio los campos de concentración.
El Estado polaco no se rindió nunca. El gobierno siguió funcionando tanto en el exilio en Londres como en Polonia ocupada a través de las estructuras del llamado Estado polaco clandestino. Se aceptó el principio de la continuidad del Estado y mediante un acuerdo de los cuatro partidos, socialista, nacional, campesino y cristiano del trabajo, se creó una estructura sólida y secreta que abarcó todos y cada uno de los ámbitos políticos de gobierno, organización que desarrollaba recursos financieros, fabricaba documentos, manejaba armamento, servicio de propaganda y dictaba sentencias. Una red de agentes de enlace y funcionarios cubría todo el país en un organigrama trazado y sostenido por la idea política de la unidad en la lucha contra el invasor, de la conservación de la propia nación y de la recuperación de la democracia y la libertad. tenían estructuras de salud pública y organizaron la sublevación de Varsovia de 1944. El Estado clandestino protegía a sus ciudadanos más vulnerables e informaba al mundo libre sobre el Holocausto. Crearon un sistema de enseñanza clandestino. Los alemanes prohibieron a los polacos ir más allá de los estudios primarios a base de profesores altruistas que enseñaban en lugares ocultos. En Varsovia se otorgaron más de 6.000 títulos clandestinos de bachillerato y había cerca de 5.000 estudiantes furtivos en la enseñanza superior. El pueblo polaco jamás reconoció la ocupación alemana y fue el único país de todos los ocupados en el que nunca surgieron cuerpos legales que colaborasen con los nazis, a diferencia de Francia, donde el colaboracionismo fue política de Estado, o el Ejército Ruso de Liberación, ROA, dirigidos por el general soviético Andrei Andreevich Vlasov.
Basta con decir que el primer campo de concentración en Polonia, en el territorio polaco, fue creado por los nazis tan solo el día 2 de septiembre del 39, y ahí fueron mandados los primeros 250 polacos arrestados por haber sido defensores de la oficina de correos polaca de la ciudad de Gdańsk. El campo de concentración estaba en Stutthof, en polaco Stutowo. Así que todo eso hizo que Polonia fuera un centro de resistencia, como también, bueno, muchos dicen, hubo una tendencia, ahora ya no se suele repetir lo mismo, que la campaña de septiembre para Polonia fue un fracaso. Puede que para Polonia fuera un fracaso porque no pudimos aguantar los ataques de las dos potencias, de Alemania, de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, pero eso sí fue nuestra mejor resistencia para el Occidente, ese Occidente que nos traicionó, que nos dejó más solos que la una, porque Polonia sí estaba más sola que la una, y todos los tratados relacionados con la declaración de guerra y la entrada en guerra en caso de un ataque nazi a Polonia por parte de Gran Bretaña y de Francia, todo eso resultó ser una promesa baladí, una promesa vana, una promesa que los dos países no pensaban cumplir, y eso que tenían todas las posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque, bueno, son curiosas las confesiones de algunos generales nazis en los procesos de Núremberg, que empezaron ya en el año 45, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, y algunos de ellos declararon abiertamente que Hitler se envalentonó viendo la pasividad de las tropas británicas y de las tropas francesas, porque, por supuesto, tenían todas las posibilidades de ganar, porque tenían esos dos países tenían en total unas 100, si mal no recuerdo, pero creo que el dato es correcto, unas 110 divisiones para combatir a las 23 divisiones alemanas que estaban, digamos, libres de sus tareas militares, porque el resto estaban involucrados en la campaña de septiembre de Polonia, que iba a durar 5 días o 6 días, según los cálculos de los nazis, y duró más de un mes, porque Polonia se rindió el día 6 de octubre. Así que esa campaña que con tanto desprestigio trataron algunos historiadores, sirvió para salvar al Occidente, para permitir armarse bien a los otros países. Polonia sí perdió esa campaña. Sería absurdo decir que la hemos ganado, porque no la hemos ganado, la hemos perdido. Con el final de esa campaña empezó la larga noche de la ocupación nazi, pero también le salvó otra vez, igual que en el año 1920. Polonia salvó al resto de Europa de una posible victoria comunista. En el año 39, en septiembre, Polonia permitió sobrevivir al Occidente. la catástrofe polaca permitió sobrevivir al occidente. Yo vivo en un barrio normal, común y corriente de Varsovia, que situado en el suroeste de la ciudad, y fue por donde empezaron a entrar a principios del mes de septiembre del 39 los ejércitos nazis. Y cerca de mi casa, de hecho, desde las ventanas de mi piso veo yo un monumento que está a unos 100 metros de mi casa, un monumento a la barricada que levantaron los habitantes de aquel barrio, de aquellos suburbios entonces de Varsovia, para frenar al ejército nazi. Frenaron ese ejército durante unos días. Sí lo consiguieron, pero por supuesto, contra unas balas y unos pocos rifles contra tanques de la población civil, contra tanques y contra aviones alemanes, no pudieron producir el efecto deseado. Basta con decir que Polonia tuvo que hacer frente al ejército alemán a lo largo de 1.600 kilómetros de frontera. Son muchos kilómetros. Así que esa campaña de septiembre, heroica, sí, trágica, también más trágica de lo imaginable, fue algo que hay que recordar para prevenir. No me cabe la menor duda.
Estamos escuchando a la profesora y embajadora Marzena Adamczyk desde Varsovia, haciéndonos el recuento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de su país y la lucha por la identidad nacional. Profesora, ¿la entrada de las tropas soviéticas el 17 de septiembre fue una acción esperada o sorpresa para los polacos?
Fue una sorpresa, decididamente fue una sorpresa, aunque bueno, algunos dicen que esto se presentía, que esto se preveía. No lo creo, porque hasta la doctrina militar vigente, me refiero a la doctrina militar polaca de aquel momento, lo que preveía era, por supuesto, un enfrentamiento con los nazis, con ayuda de Francia y de Gran Bretaña, y con la neutralidad de la Unión Soviética. Es que el día 24 de agosto, cuando se firmó el pacto de Ribbentrop-Molotov, que en realidad significaba una nueva partición de Polonia, y del cual, curiosamente, estaban informados los británicos y los franceses, pero no el gobierno polaco, pues eso se suponía que las autoridades polacas no sabían de la existencia de ese pacto. Por lo tanto, se suponía que la Unión Soviética iba a guardar neutralidad en este conflicto. Equivocación terrible y unas consecuencias también terribles. Por lo tanto, fue una sorpresa trágica y una sorpresa de unas consecuencias que, por supuesto, nos duraron hasta el año 89.
Usted nos habló de ejemplos de resistencia popular al inicio de las batallas de septiembre del 39. Coméntenos un poco, por favor, de cómo fue esa resistencia popular durante toda la ocupación. Háblenos del levantamiento de Varsovia de 1944. Háblenos del ejército, de los soldados que se entrenaban en Occidente, esos batallones que se conocían como Sichosiemni, que también combatieron en condiciones adversas durante los años de la ocupación.
En polaco se dice Sichosiemni, o sea, eran unos correos, unos enviados especiales del gobierno polaco en el exilio, que reconocían la situación. O sea, llegaban a Polonia con misiones muy especiales, eran muy pocos y En mi familia paterna hubo uno de esos señores que, por cierto, después de la guerra, sin desvelar su pasado, porque eso le hubiera costado la vida, vivió y trabajó en Polonia como médico, o sea, no quiso quedarse en el extranjero. Bueno, ese señor ya no está entre nosotros desde hace muchos años. Pero la resistencia popular polaca fue muy variada, desde unas acciones, digamos, que podrían parecer frívolas, como canciones. Fue cuando, en aquellos tiempos, se transformó, se puso una letra nueva, letra polaca, relacionada con la resistencia y con la guerra, a la canción tradicional mexicana Cielito Lindo, que, bueno, ahora, si la cantas en polaco, la mayoría de los polacos dirán, es nuestra canción. No conocemos el nombre del compositor, pero sí fue un polaco.
Jak sprzedam rąbankie, słoninę, kasiankie, to bim wrusie też napiję. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankie, słoninę, kasiankie, to bim wrusie też napiję.
La adoptamos tanto, que ya se convirtió esa canción en hija adoptiva del cancionero polaco. Canciones de resistencia, que por supuesto también se castigaba a los que cantaban, y muchas veces en Varsovia salían grupitos de niños o de personas jóvenes para colocarse en una esquina y cantar esas canciones prohibidas. A algunos les costó la vida esa hazaña, porque todo lo que se hacía tenía carácter de una hazaña heroica, porque había tanta prohibición, tanta maldad por parte del ocupador, que de verdad todo, cualquier gesto normal como ayudar a una persona se convertía en motivo más que suficiente para que te fusilaran. Basta con decir que en Polonia, y solo en Polonia, por ayudar a un judío, por darle una rebanada de pan o un vaso de agua, te mataban en el acto, porque solo había dos pueblos cuyos habitantes podían ser asesinados por los nazis a su entera discreción. O sea, si un soldado nazi mataba a un soldado francés, no en el campo, en un campo de batalla, sino, por ejemplo, en la calle, mataba a un ciudadano francés, pues tenía que hacer una especie de informe. Solo a los polacos y a los judíos se nos podía matar a discreción, sin reportarle nada a nadie. Así que redadas callejeras, ejecuciones callejeras. Hay muchas placas conmemorativas en Varsovia que conmemoran esos hechos, justo de matanzas colectivas de 100 personas, 200 personas, 300 personas, porque sí. Pero hubo acciones de sabotaje importantes, muy importantes, emprendidas por la resistencia polaca, y yo quisiera subrayar que hasta los niños, hasta los Boy Scouts, estaban en esa resistencia. Se les llamaban las filas grises por sus uniformes, y esas filas grises, pertenecer a esas filas grises, era para los más jóvenes la mayor expresión de su patriotismo, la mayor expresión de su deseo de defender la polonidad, su identidad, su historia, su lengua, su todo. Si entra usted en el cementerio militar de Podolsk, cementerio militar por excelencia, hay una parte de ese cementerio dedicada justo a los jovencitos, algunos de ellos niños de verdad, muertos en los combates y en las acciones de sabotaje contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo acciones para todos los gustos, ejecuciones de los que querían colaborar con los alemanes. A las mujeres que se acostaban con los nazis, llegaban a casa unos señores en medio de la noche y les pelaban las cabezas. Toda clase de represalias contra los que querían colaborar con el régimen nazi sí se emprendían. Y esa resistencia hizo que pudieran florecer a pesar de los peligros que acechaban prácticamente a cada metro, pudieran florecer las escuelas y las universidades clandestinas, que pudiera haber conciertos clandestinos, que pudiera haber recitales de poesía, o sea, todo, todo, todo. El pueblo polaco quiso llevar una vida normal. No puedes estar o parecer muerto durante 6 años, no. Eso era totalmente contrario al propósito del pueblo polaco. Y además hubo acciones heroicas emprendidas por algunos de los miembros de la resistencia, acciones de verdad dignas de unas películas tipo películas de Occidente norteamericanas. Porque, por ejemplo, cuando los alemanes decidieron construir el campo de concentración y exterminio de Auschwitz en el año 40, que por cierto fue pensado primero como campo para prisioneros polacos, y luego se convirtió en el centro del Holocausto, nadie sabía lo que pasaba ahí. Todavía no estaban los crematorios ahí, por lo tanto no había esas nubes de humo horrorosas que salían de por encima de aquellas murallas. Y nadie sabía, todos sabían que iban trenes con personas dentro, pero trenes, bueno, para de transporte de mercancías, ahí a Auschwitz, y nadie volvía. ¿Y qué pasaba ahí? No se sabía lo que era. Por lo tanto, las autoridades del Estado clandestino decidieron investigarlo de alguna manera y se ofreció como voluntario para ir a Auschwitz un capitán polaco, Rotmistrz Spirecki, se ofreció ir voluntario, dejarse meter ahí, se dejó arrestar en una redada callejera, fue a Auschwitz con el propósito de reconocer la situación y de quizá fundar una especie de red de células de resistencia entre los prisioneros. Llegó allí, aguantó más de 2 años y medio, cosa que ya es impensable. Por supuesto, salió de ahí sin muchos dientes, con varios huesos rotos, pero sobre todo, ese hombre tenía una memoria prodigiosa, de verdad prodigiosa. Recordó todos los detalles que había visto ahí, consiguió fundar unas celulitas de resistencia que no funcionaron del todo bien, porque bueno, cuando lo único que quieres es que te den algo de comer y estás hecho un esqueleto, piensas menos en la resistencia que en tu propia hambre. Y a los casi 3 años que había pasado ahí, consiguió escaparse. Consiguió escapar de Auschwitz, toda una hazaña también, y escribió un informe muy completo que se conserva hasta hoy en día, y ese señor lo entregó a las autoridades del Estado clandestino, y los correos, que desde luego también arriesgaban su vida a cada paso, llevaron ese informe a las autoridades occidentales, incluidas las norteamericanas. Nadie creyó lo que había visto. Todos creían que era un bulo, nada más que un bulo.
Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Ej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin.
Estamos conversando con Marcena Adamczyk, diplomática polaca, quien fuera la embajadora de su país en Cuba y España.
Ese señor del cual estoy hablando, ese valiente, después de escapar de Auschwitz, luego intervino y de manera muy heroica también en el levantamiento de Varsovia del año 44. Luego pudo quedarse en el occidente porque fue deportado por los nazis a la zona del Reich y después del término de la Segunda Guerra Mundial, pudo quedarse en el occidente, pero sin embargo decidió volver a Polonia, porque a pesar de todo, a pesar de que sabía que era ya un país comunista, decidió volver porque era su patria, su Polonia. Por desgracia volvió solo para que le organizaran, le arrestaran las autoridades comunistas, le organizaran un juicio de esos raros y le ejecutaran sin causa, sin motivo alguno, solo sospechando que había sido espía del occidente. Ese fue el destino de algunos de los héroes polacos, cuya vida parece tan inverosímil que no sé si los directores de cine se atreverían a hacer una película basada en sus biografías. Así que esos casos de heroicidad, casos de resistencia contra todo pronóstico, se multiplicaban cada día en Polonia. Pero sobre todo, yo quisiera subrayar una cosa, que la gente también intentaba vivir de manera normal. La gente se enamoraba, la gente se casaba, tenía hijos, aunque, por supuesto, la realidad les decía que no, que por favor no lo hicieran, que no tenía sentido, que podías morir de la noche a la mañana, pero ese instinto humano de hacer prevalecer la vida por encima de todo y sobre todas las cosas, a mí me parece muy loable.
Hasta aquí este segundo podcast, conversando sobre la Segunda Guerra Mundial con la embajadora e hispanista Marcena Adamczyk desde Varsovia, Polonia. Continúen ustedes conectados con radiotelevisiónmartí.com/podcast para que conozcan de primera mano esas páginas de la historia que faltan en los libros de texto de los países totalitarios. Yo soy Álvaro Alba y le doy gracias por la sintonía.